Bueno, aquí están Paloma Stevanović, Ana Martinova y Gorge Bustichov. Esta mañana de camaradas. Vamos a saludar a otro camarada que es bueno, muy bueno. Como los que aquí están, es Ignacio Peiró, al que conocéis todos y supongo que seguís. Yo particularmente a través de sus libros, de sus ensayos, de su conocimiento, de toda la pompa y circunstancia, de todo el aire inglés, de todo lo que se precie de aquel lugar, del que es traductor y narrador en cada uno de sus extremos. Es uno de los grandes conocedores de la vida, de los hábitos, de la cultura, de la gastronomía británica. También sabéis, queridos colegas, que la reina Isabel, la reina inoxidable, como la llama Ignacio, pues cumple 70 años en la jefatura del Estado, y no solo del Estado británico, de más estados, 70 años, y tiene una pinta de que va a durar más que un escalón, porque la verdad, ¿vosotros la veis con algún tipo de flaqueza?
Yo no. Para nada, ¿no?
Todo cuando empuñaba la espada para partir la tarta. Cualquiera...
Es un fenómeno de la naturaleza, ¿eh? Indudablemente. Pero es un fenómeno de más cosas. Don Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Cuánto me alegra saludarte. Sabes que soy tu más fiel seguidor. Lo cual no me hace, desde luego, muy original, porque somos muchos. Tú resumes en una frase, reina y país, la reina inoxidable, como la llamas. ¿Qué es lo que la une con el pueblo británico? ¿Qué es lo que la une con el país? ¿Algo más que el afecto?
Pues es muy curioso, porque es verdad que quizá el adjetivo inoxidable, luego bien pensado, no sea del todo deferente. Pero precisamente el afecto es una cuestión que esto lo decía el gran tratadista de la monarquía inglesa, decía que todos los estudiosos de la ciencia política soslayan una cosa, que es el afecto del pueblo. Es decir, uno piensa en instituciones, en historia, lo que sea, pero al final tiene que haber una adhesión, tiene que haber un afecto del pueblo. Y es indudable que lo hay. Es indudable que lo hay no solo precisamente por esas cuestiones históricas, sino porque la gente también ha interiorizado, claro, es que alguien que reina desde principios de los años 50, cuando hay racionamiento, es que de alguna manera está detrás de todo lo que ha pasado en este tiempo. Y no solo en los grandes acontecimientos históricos, sino también muchas veces en, digamos, como de fondo, como casi como un accidente geográfico por su pura permanencia en las vidas de muchas personas, ¿no?
Es curioso, además, este afecto innegable en una persona que no se caracteriza, bueno, quizá el uso británico sea ese, pero por una exagerada afabilidad.
No, ella es, de hecho, se nota y me imagino que es incluso uno de sus valores. Ella tiene un aire muy distintivo de otra época, de una época más dura, de una época que pasó una guerra. Es que cuando esta mujer se casó todavía había racionamiento, había que, por ejemplo, pues no podían comer según qué cosas, o no podían los vestidos de boda pues tener no sé cuántos metros de tela, etcétera. Entonces viene de un mundo más parco y decididamente menos sentimental y menos ñoño que hoy, eso es cierto.
La actividad pública, dices, de la reina ha tenido durante 7 décadas algo de calendario litúrgico en la vida británica.
Es así, porque ella, digamos, en todos sus movimientos ha sido previsible desde los viernes por la tarde cuando se va a Windsor, las horas que tiene de recibir, las horas para abrir lo que se llama aquí la caja roja, que son las la caja roja, no obviamente los bombones, con perdón, sino los papeles que le mandan del Estado. Y después, bueno, pues ahora, por ejemplo, pues por la Candelaria termina su periodo de descanso en Sandringham, que es una finca particular que tiene la reina, y entonces ya quitan toda la decoración navideña, Luego después, pues por los días de la pasión, hacen según qué ritos, en según qué iglesias, etcétera. Entonces tiene algo, en efecto, del mensaje de Navidad, tiene algo, o cuando sube la semana que está en Escocia, todos los veranos, o cuando en Edimburgo, o cuando en Balmoral, pues también se va unos días de retiro y cada mañana hay un gaitero tocando ante su ventana, etcétera. Hay algo previsible, ¿no? De alguna manera, y tranquilizador, quizá también por eso mismo.
Ella ha sobrevivido pues al desastre de Suez, a la guerra de las Malvinas, al IRA, al Brexit, a todas las crisis políticas que se han sucedido en el Reino Unido, pero tú dices que es uno de los genios políticos de nuestra época y que casi nadie se ha dado cuenta. Explícame eso.
Bien, yo creo que cuando uno logra, cuando empiezas a reinar y todavía en los anuncios por la Navidad, por ejemplo, hay recetas para hacer un pudding imperial con pasas de Chipre, vino dulce de Sudáfrica, jarabe de arce del Canadá, y son todos tus dominios, y 70 años después, esos dominios se han asociado a ti, no ya en un régimen, digamos, de imperio, sino en una ligazón mucho más suelta, pero simbólica y a su manera ejecutiva también, como es la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, pues yo creo que dice mucho del prestigio realmente personalísimo de alguien. Por supuesto, de toda la gracia, digamos, si se quiere, añadida, y de toda esa pompa y demás de la corona, pero también algo muy personal de ella.
¿Qué supuso aquella declaración del 92 que se ha extendido por todo el mundo, el Annus Horribilis? ¿Ahí fue cuando vio realmente la necesidad de adaptarse?
Bueno, es posible que entre el 92 y el 97, en efecto, digamos, se despierta de un... Hay una lenta toma de conciencia, bueno, lenta toma de conciencia tras más de una costalada mediática, y se empiezan a renovar algunos usos, sobre todo en materia de comunicación. Y lo curioso es que se logran revertir. Quiero decir, que alguien en el 97 podía pensar que estaban en unas horas muy bajas, y resulta que X años después y hasta hoy, pues está en unas... tasas de aceptación y, como se decía antes, de afecto, pues que son realmente inusitadas, ¿no? Uh-huh. O sea, que se ha recuperado de esos bajones, de hecho.
A pesar de que incluso le ha rodeado una familia que ha tenido lo suyo, cada uno de los hijos ha tenido su... bueno, menos Eduardo, posiblemente. Los demás han tenido vidas que a lo mejor son más comunes en los tiempos que corren, pero que quizá le han creado a la reina alguna incomodidad.
Bueno, ella misma ha dicho en algún discurso, no sé si precisamente en el del Annus Horribilis, que como todas las familias, pues también tienen sus digamos, sus hijos trastos y sus pequeñas rencillas. Digamos que quitando hierro al asunto, lo que sí que creo se distingue tanto por parte del pueblo como por parte de la prensa, es en la reina y todos los demás, ¿no? De momento. También es importante, es muy importante el heredero, pero digamos, es muy raro, entre otras cosas, porque nunca jamás, en general, lo ha merecido, que haya un reproche muy severo, ¿no?, a la conducta de la reina, que incluso los más fervorosos republicanos pues admiten que es una mujer sin tacha. Sin embargo, con su familia y aledaños ya es otra cosa. Ahí sí que la prensa británica, que nunca ha sido pues muy misericordiosa, pues se puede cebar cuanto quiera. Sí.
¿También pasaba eso con su marido, Felipe?
Sí, yo creo que algo de, digamos, de esa del halo de la reina le llegaba. Pero también, ¿no? Había siempre una... no era lo mismo la reina que su consorte. Ahora, como es obvio, cuando se ha visto a una persona llegar a una edad tan extrema, haciendo algo que, en fin, obviamente es una vida de privilegio, pero yo no creo que a un señor de 90 y tantos años le guste estar recibiendo por 120 veces en su vida a no sé qué embajadores, ¿no? De pie durante 4 horas. Bueno, pues yo creo que al final se le ha reconocido mucho ese estar ahí y esa responsabilidad también. Y de hecho se le enterró aquí con mucho reconocimiento y con mucho afecto.
Su hijo Carlos, que me parece una de las figuras más interesantes en la Europa de Ogaño, ¿él tendrá también el mismo calor que la reina Isabel por parte de los suyos?
Bueno, yo creo que él es un hombre muy, de una manera quizá distinta, pero muy, muy querido, muy respetado. Es otra cosa, él es una persona con unas inquietudes intelectuales y estéticas muy, muy reales, pero también entronca, y eso gusta, bueno, pues con un cierto mundo antiguo. Y luego su mujer, que ha anunciado la reina Isabel, que reinará como reina consorte, su mujer ha ganado los corazones de todo el mundo y se les ve tan felices y tan contentos que uno no, en fin, que sería bastante inhumano censurarlo. Por tanto, lo que muchos apuestan es que se repita lo que ocurrió tras el otro largo reinado, que era el de la reina Victoria, cuando su hijo Eduardo, que había sido por otra parte bastante, o sea, mucho más calavera que el príncipe Carlos, indudablemente más, pues fue un reinado corto, pero realmente esplendoroso. Y hay algunos que aventuran eso para este también.
¿Y seguirá al pie del timón hasta el último respiro? ¿O en algún momento en la sociedad británica se ha especulado con la posibilidad de que algún día Isabel, la reina Isabel, abdicara?
Realmente no lo sé. Yo creo que hay un cierto misterio y creo que tendría que ver ahí cuestiones de salud. Yo creo que está bastante claro que su determinación es seguir todo lo que pueda, y así es. Otra cosa es si cuando se producirá la sucesión, eso no se sabe.
Bueno, realmente su madre vivió más de 100 años y además,
en efecto.
Y además de forma espléndida, estaba ahí.
Y los vivió muy bien, los vivió muy bien. No perdonaba un gin tonic.
No. Le asomaba la botella de Beefeater en el bolso. Y oye, pues era una señora. Vamos, los que la conocieron, he conocido a alguien que la conoció, decía que era deliciosa, era una señora maravillosa.
Y bueno, secretos de belleza.
Sí. Bueno, ahora Ignacio Peiró, su próximo destino al final del verano va a ser el Instituto Cervantes de Roma. ¿Qué es lo que más vas a echar de menos del mundo british?
Bueno, pues sin duda alguna, es que es un país que la gente tiende a olvidar que más allá, que es muy bonito. El campo, la campiña inglesa, en primavera, en verano, es una gozada, se parece mucho a nuestro norte, y luego también junto a eso, pues una cierta arquitectura. Hay algunas calles, pues eso, en Londres y demás, que son muy bonitas, pero Italia es el Big Bang, ¿no?, de la arquitectura, o sea que no creo que vaya a echar mucho de menos realmente.
Bueno, no sé si llegarás a echar de menos incluso la gastronomía británica, de la que eres un defensor.
Bueno, sí, realmente no ha tenido muchos defensores, pero
no, yo no he conocido ninguno.
Hay mucho de cliché ahí. Todos sabemos que tienen carnes espléndidas, algunos quesos sobresalientes, un gran amor por el vino. Ellos han contribuido a crear el mundo del vino tal como lo conocemos hoy, de Jerez a Burdeos. Y luego, pues eso, decía, unas materias primas muy buenas, ¿no? El cordero, por ejemplo, que lo toman generalmente más mayor que nosotros, que también tienen unos ahumados que son realmente tremendos. Las ostras de aquí son muy buenas. Es cierto que yo creo que en materia de pescados, pues posiblemente España es uno de los países más interesantes del mundo, pero aquí también tienen sus cosas, el lenguado, que ellos llaman de Dover. En fin, ahí. Sí, no, no. Lo que pasa es que ellos siempre quisieron hacer una. Frente a lo que entendían como aceites de la cocina francesa y, digamos, por tanto, católica, ellos querían lo llano, la cerveza, espumante, querían el roast beef y esas cosas. Entonces no querían, digamos, demasiada complicación y tampoco les ha ido mal. Y luego tienen esa incorporación, claro, de algunos elementos indios y demás, ¿no?, que llegaron del imperio.
Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Londres y próximo en Roma. Te deseamos toda la suerte del mundo y te damos todas las gracias posibles por este rato, Ignacio. Gracias por todo.
Muchísimas gracias. Adiós.